La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable, que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Estefanía cuenta historias porque se niega a aceptar que es escritora, aunque escriba libros. Pero es que maldita costumbre esa de elegir una sola etiqueta para presentarnos. Es extraño, pero no sé cuándo nos conocimos, ni cómo, ni dónde. Ama la música y rodearse de gente que la quiera bien y sobre todo de verdad. Tiene un paraíso propio con vistas al mar que la ayuda a no perder la cabeza y vive para ser libre. Vayas donde vayas, no hay nadie que no tenga algo bonito que decir de ella, ni sitio donde haya estado en el que no deje un recuerdo especial. Estefanía Ruiz, bienvenida a La Ley del Ojalá.
Me va a hacer llorar y no hemos empezado.
Acabamos de arrancar, ¿eh?
Estoy encantadísima de estar aquí contigo porque me hace mucha ilusión verte delante de este micrófono.
Hoy es muy extraño para mí porque esto de hablar contigo con un micrófono delante es muy, muy raro, pero no había duda de que tenía que contar contigo en La Ley del Ojalá.
Eso me hizo mucha ilusión. Cuando dijiste que iba a hacer el proyecto y me dijiste, he pensado que tú seas una de esas personas, a mí me encanta porque que me asocie a algo tan bonito en tu vida, ¿sabes? Y que hayas pensado en mí, dice mucho de ti.
Bueno, vamos a intentar no llorar.
Es que yo soy muy llorona.
Nos hemos juntado dos buenos. Siempre intentamos empezar el episodio mirando a la portada del episodio, esa que sale en la pantallita ahora y todo el mundo puede ver. Pensaba no decirlo, pero creo que no es, es imposible mejorar esta. Creo que es inmejorable.
La verdad que ha quedado preciosa y es que esa era yo, ¿sabes? Ya era yo con mi gafas en forma de corazón redonda. Y yo creo que cuando miro esa foto, digo, joder, todo lo que he vivido, ¿sabes? Todo lo que ha pasado desde esa niña a la mujer que soy ahora mismo.
¿Era feliz esta Estefanía pequeñita?
Muchísimo. Muchísimo. Yo soy una persona muy afortunada, siempre lo digo, que una de las suertes de mi vida es que siempre he tenido una red de seguridad muy grande, está muy bien rodeada de gente que me ha querido mucho y que me quiere bien, como tú has dicho, y esa ha sido mi gran suerte en la vida, tener cerca a personas que me han hecho ser lo que soy hoy.
¿Tu entorno es importantísimo para ti?
Lo más importante. Sobre todo porque mi entorno, desde que soy muy, muy pequeña, me ha hecho sentir que soy especial. Todos decimos eso, en plan de todo el mundo especial, es una realidad. Pero si no tienes a tu lado gente que a veces te lo recuerde, nos perdemos. Y yo recuerdo que tenía, bueno, sobre 15 años, ¿no? Y tiene esa época mala, ¿no? Que está en plena adolescencia, con la hormona revolucionada, y no sabe un poco a dónde va tu vida, ¿no? Y tiene esos altibajos. Y mi hermano se sentaba en mi cama, mi hermano tiene 7 años menos que yo. Mi hermano es muy sieso. Vale, hay que conocerlo para que luego te des cuenta que es maravilloso. Pero mi amigo siempre dice, tu hermano de primera parece una persona muy siesa, pero luego es súper gracioso, es maravilloso. Y tiene 7 años menos que yo. Se sentaba en el trocito del final de mi cama, en los pies de mi cama, y me miraba y me decía siempre, hermana, tú puedes conseguir lo que tú quieras. Tú vas a conseguir lo que tú quieras. Siempre me decía eso. Tener ese apoyo desde que eres pequeña...
Claro.
Te hace que el camino a veces sea bastante más fácil, ¿no? Porque hay veces que no confías ni en ti ni en tus capacidades, ¿no? Y yo siempre lo digo que he tenido la suerte de rodearme de gente que me ha hecho sentir que soy capaz. Y yo no soy ni más inteligente que otros, ni menos inteligente, ni tengo más capacidad. No, es simplemente que lo poco que tengo lo he desarrollado gracias a que gente me ha dicho eres capaz de desarrollar eso.
A mí hay algo que hablabas de los 15 años y nos hemos saltado un poco como ya hasta la edad.
Perdón, que yo me...
Bueno. No, pero retomo porque cuántas veces me hubiera gustado hablarme a mí mismo con esa edad, ¿no? En ese momento en el que parece que nada tiene solución, que incluso, oye, algún momento piensas en cosas como ¿qué hago yo aquí? Y luego cuando pasa todo el tiempo y te ves rodeado de gente, pues me pasa con gente de la actualidad. Digo, ¿cómo me hubiera gustado decirle a ese Juanjo, oye, es que todo esto va a pasar?
Ya, y ver dónde está ahora.
Claro.
Que eso es lo bonito, ver todo lo que tú has conseguido. A mí eso es lo que me parece increíble, ¿no? Pues imaginar a Juanjo pequeñito con todos sus miedos, con todas sus cosas, y decirle ese tranquilo,
claro,
que las cosas a veces, no siempre, pasan, ¿no? Yo verdad que cuando era adolescente y todo eso, bueno, no me sentía así, ¿no? Siempre me he sentido bien, siempre era pues, la delegada de clase, ¿no? La justiciera y la amante de la causa perdida, ¿no? Y nunca me sentí en ese lugar, ¿no? De soledad o de todo eso, y por eso admiro mucho a la gente que habiendo vivido eso han conseguido labrar un camino, ¿no? Porque tú muchas veces has dicho en plan de, oye, yo he tenido momentos muy duros en mi vida. Por eso yo admiro a personas como tú que pasaron de ahí a llegar a donde están ahora. Y lo veo, ¿sabes? Como algo muy valiente, ¿no? Porque como yo no he tenido esa piedra en el camino, pues admiro mucho lo que habéis conseguido.
Y cuando te vas a esa niña, intentaba pensarlo estos días, ¿en qué soñaba Estefanía de pequeña? ¿Cuál era su sueño?
Yo siempre he sido la abogada de la causa perdida, desde pequeña, siempre, siempre, siempre. De hecho, desde pequeña quería ser abogada, yo soy abogada, aunque no me dedico a eso porque no me gusta, pero desde pequeña quería ser abogada porque yo siempre quería ayudar a la gente, ¿no? Y cuando decidí que estudiar, elegí Derecho, y mi profesor de Economía me dijo, oye, administración de empresas, que se te da muy bien, tal y cual, hice las dos carreras, con la promesa a mis padres de que no me iba a dedicar a ninguna de las dos, ¿no? Yo le dije, mira, voy a estudiar esto porque me quiero formar, pero no me quiero dedicar a nada de eso porque yo me quiero dedicar a algo que me haga súper feliz. Y yo sabía que eso no me iba a hacer feliz, ¿no? Y de pequeña soñaba con eso. Yo me acuerdo cuando empecé las prácticas en Plaza de Castilla, yo lo pasaba fatal. Porque, claro, muchas veces las sentencias no eran lo que yo pensaba, ¿no?
Difícil, ¿eh?
Era, para mí fue muy complicado, ¿no? Porque a veces vivía cosas que yo decía, tío, ¿pero por qué esa persona está viviendo eso? ¿Por qué? Y me acuerdo que una vez salí y la jueza me dijo, he cambiado la sentencia por ti, por la charla que hemos tenido. Dice, nunca serás abogada. Dice, y eso es lo que me gusta de ti. Porque sé que vas a ser siempre una luchadora de lo que tú piensas, de tus valores. Y yo creo que eso es lo que me ayuda siempre en la vida, ¿no? En plan, ser libre y luchar por lo que creo y en lo que creo. Y de pequeña ya era así. Y entonces siempre he sido un poco eso, la abogada de las causas perdidas, como me decían en mi casa.
¿Cómo se estudia algo a lo que sabes que no te vas a dedicar? Me parece como una... Bueno, hablabas de valentía, ¿no? En otras situaciones de la vida. Me parece también muy valiente dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a estudiar algo que tienes clarísimo que no va a ser tu profesión.
No conozco a mucha gente, la verdad, que haya hecho eso. Pero lo hice porque quería formarme. Yo quería que cuando decidiera elegir un trabajo, tuviera las herramientas para poder tenerlo. No quería que lo que hubiera estudiado me frenara. Y yo sabía que, estudiando dos carreras, ¿no? Luego hice un máster en marketing, quería estar muy, muy formada para que cuando me encontrara en el mercado laboral, pudiera ser yo la que eligiera dónde estar. No que me eligieran a mí, ¿no? Era un poco eso. De hecho, yo cuando terminé de estudiar no me dediqué a ninguna de las dos cosas y me ofrecieron entrar a un bufete de abogados a llevar gestión de deuda. Y cuando me ofrecieron el puesto con mucho dinero, yo dije, yo no quiero eso. Digo, ¿yo cómo voy a llevar a una persona a decirle que debe dinero? Digo, qué sufrimiento todos los días de mi vida. Digo, es que a mí eso no me va a hacer feliz, ¿no? A mi alrededor nadie entendía eso, ¿no? En plan de, sales de una carrera, te ofrecen un trabajo muy bueno, ¿cómo dices que no? Y yo dije, porque no está para mí, no me vibra, ¿no?, ese trabajo. Yo terminé de estudiar y yo en ese momento, claro, fue hace muchísimo tiempo. Yo acabé, no me acuerdo cuándo acabé, pero bueno, hace mucho tiempo, que tengo muchos años, la verdad.
Aunque no se noten.
Aunque no se noten, pero tengo muchos años. Pero en ese momento me dedicaba a las redes sociales, ¿no?, porque no era como ahora. hace tanto año, no había blogs, yo me dedicaba a mi blog, claro. Me dedicaba pues a, viajaba, ¿no?, con marca, me iba de reportera a Alemania, me acuerdo, ¿no?, con alguna marca, tal, y vivía súper feliz en ese mundo, porque ahora estás, hay muchísimos influencers, ¿no?, pero en aquella época personas que se dedicaran a hacer cosas en red había muy poquitas. Y fue así como llegué a mi primer trabajo, ¿no? Bueno, a mi primer trabajo no, pero al trabajo elegido, que fue en Ecovidrio. Fue porque yo hice una colaboración con ellos y cuando acabé dije, ahí quiero estar yo. Le mandé un email al director de marketing y le dije, mira, no me conoces, me llamo Estefanía Ruiz, tú me necesitas en tu equipo y tú no lo sabes. Un poco prepotente mi mensaje, pero de toda mi sinceridad y, claro. Y de que sabía que era para mí ese sitio. Y justo había un proceso abierto y allí estuve 10 años trabajando.
¿Cuántas alegrías te ha dado Ecovidrio?
Mucha. En Ecovidrio he sido muy, muy feliz. He sido muy feliz porque, bueno, me descubrí en el mundo laboral, ¿no? Yo soy una persona que me muevo mucho y allí se me permitió eso, ¿no? Moverme, traer a gente que yo quería a ese mundo y al final mezclar tu vida personal con la profesional a mí me encantaba, ¿no? Que al final hacía que la gente reciclara y que cuidáramos un poco el planeta, así que la verdad que eso fue una época maravillosa. Ahora estoy en otra, que me hace más feliz aún, porque está relacionado con la música, que realmente siempre ha sido mi pasión. Como no tengo la suerte de tener una voz que me acompañe.
Para cantar, porque hablando tienes una voz bonita.
No, bueno. Pero es verdad que el universo tiene algo contra mí. Yo estoy rodeada de música por todos sitios, o sea, mis amigos y mis amigas se dedican a la música, siempre está rodeada de música y siempre he querido saber cantar, ¿no? Porque yo en la ducha yo canto y me creo que canto bien, ¿no? Y luego mis amigos cuando me escuchan cantar me dicen, cariño, cierra la boquita.
¿Cómo cambia nuestra percepción cuando cantamos claro. A luego cuando te oyen, ¿eh?
Yo te lo juro que yo me escuchaba en la ducha y decía...
Yo también.
Es que yo no canto mal.
Yo entono súper bien realmente, creo.
Pues claro, luego me escuchaba a mi amigo y me decían, cabrona, es que cantas muy, muy mal, muy mal, muy mal.
Oye, ¿cómo se toma la gente de tu casa? ¿Cómo le explicas a tu entorno que te dedicas a cosas relacionadas a Internet cuando Internet todavía no era lo que es hoy? ¿Cuánto trabajo había detrás de un blog?
Pues mira, es que yo quiero acordarme, creo que tengo 37 años... Pues a lo mejor fue hace como 16 años cuando lo abrí. Yo abrí un blog para hablar con mi familia porque me pasó lo siguiente. Yo me fui a vivir a Polonia con una amiga. Mi amiga se iba de Erasmus y yo dije, pues mira, me voy contigo, no me voy de Erasmus. Hago la prueba de acceso en la Universidad de Polonia, me cogen allí, me voy allí un año. Y entonces el primer mes, yo por aquella época tenía un novio, y el primer mes pues no había WhatsApp como ahora. Hablaba por SMS. Claro. Y yo estaba muy enamorada, yo soy muy intensa, romántica tal, y entonces imagínate, inicio una relación, te vas de tu país tal, y entonces claro, mensajito por allí, mensajito por allá, el primer mes me llegaron 600 euros de factura, y entonces dije, joder, el amor siempre saliéndome caro, ¿sabes? En plan, siempre, y entonces dije, mira, me abrí un blog, que no sé bien lo que es, pero yo aquí le cuento a mi familia lo que yo estoy haciendo. Y entonces era como una ventanita que mi familia supiera un poco por dónde me movía y tal. Lo que pasa que es verdad que de repente yo decía, no tengo tanta familia. Claro. ¿Por qué me lee tanta gente? ¿Esta gente quién es? Y así nació. Pero es verdad que yo ahora mismo no considero que me dedique a las redes sociales porque yo tengo un perfil muy pequeñito. No me considero que me dedique a eso. Pero sí que me ha dado muy buena alegría y me ha hecho vivir muchas cosas que sin ellas no hubiera podido vivir. De hecho, yo creo que la mayoría de gente que conozco, yo creo que empecé a conocerla en redes sociales, ¿no? Aunque cuando me preguntan, ¿cómo te conocí a ti? Pues yo claro. Siempre digo, cosas de la vida.
Claro.
Pero no sé realmente, ¿sabes? Cómo nos conocimos. Y yo casi siempre creo, digo, será seguramente de las redes sociales, ¿no? Pero siempre olvido, ¿no? Ese inicio.
Cuando montaste, por ejemplo, una marca, ¿en ese momento tú crees que va a ser tu proyecto definitivo? ¿O lo montas como un proyecto más, te vuelcas en él y te dejas llevar?
Yo es que he montado muchas cosas en mi vida.
Es que claro, tu trayectoria es interesante, ¿eh?
Yo he montado muchas cosas en mi vida, pero todas las hacía para salir del paso. Sabía que ninguna de ellas era mi proyecto. En la universidad organizaba fiestas para pagar mis caprichos. Y luego con 18 años monté una marca de camisetas pintadas a mano que se llamaba Baby Lo, que a mí me hace mucha ilusión porque yo era una chica que vivía en Ciudad Almería. Por aquella época me fui a vivir a Granada Y mis camisetas las vestía, pues, Pereza, por ejemplo. O sea, yo decía, ¿qué hace Pereza con una camiseta mía, sabes? Hace muchísimos años. Pero siempre han sido cosas para salir del paso, porque en aquel momento me hacían como ilusión, ¿no? Pero yo sabía 100% que ninguna era mi proyecto de vida, ¿no? De hecho, a día de hoy tampoco sabría decirte cuál es mi proyecto de vida.
Claro. ¿Te imaginabas tu vida en algún momento de pequeña o de adolescente tal como es ahora?
Yo soy una persona que siempre tiene la confianza de que me va a ir bien, porque siempre me ha ido bien. Al final, es una realidad, ¿no? El privilegio de dónde nace, eso ayuda, ¿no? Nunca he creído la meritocracia. Yo sé que hay personas que al final lo tienen más fácil, ¿no? Cuando tienes ayuda para poder estudiar, cuando tienes ayuda para poder irte de tu casa, todo eso, ¿no? No, yo no digo eso de estoy aquí porque me lo he currado yo sola. Mira, más mentira, ¿sabes? O sea, no te lo puedes creer. A mí, de hecho, me duele mucho cuando escucho a alguien que dice eso, en plan de yo estoy aquí por mis méritos, yo estoy aquí porque yo sola me lo he currado, yo solo me lo he currado. Pues yo digo, pues qué triste es tu vida, ¿no? Porque yo realmente estoy aquí porque mucha gente me ayuda en mi camino, muchísima gente. Claro. Es decir, la persona que te da un trabajo te está ayudando, la persona que te enseña en el colegio te está ayudando, la persona que te enseña en la universidad te está ayudando. Entonces yo creo que lo más bonito que hay es reconocer que estamos donde estamos porque mucha gente nos ha ayudado.
¿Cuánto daño ha hecho eso de querer es poder?
Claro, es que yo no creo que en querer es poder. A veces quiere y puede, pero no siempre.
Claro.
O sea, es que mucha gente que quiere y no puede, porque hay gente que quiere y no tiene los medios económicos, hay gente que quiere y no tiene el apoyo de su familia, hay gente que quiere y la salud mental no la acompaña. Entonces, querer el poder me parece una frase de azucarillo que deberían quemarla, porque nunca he creído en ella, ¿no? Por eso yo soy conocedora del privilegio que yo tengo de dónde vengo, ¿no?
Claro. Compartimos la experiencia de haber montado una marca de camisetas, precisamente, que me parece algo como muy bonito, porque no todo el mundo entiende el trabajo que hay detrás de algo así. Y una vez vi un mensaje muy peligroso de una chica que había montado una tienda física de su marca, había abierto un local en pleno centro de una ciudad, súper bonito, muy bien decorado, y justo decía eso, tengo esto porque he querido y he ido a por ello, y si no lo tienes es porque no le estás poniendo las suficientes fuerzas. Y me parece un mensaje súper peligroso.
Es que es eso. Yo siempre lo he dicho, es decir, que cuando la gente dice, sí, querer es poder, anda, no me jodas. O sea, claro, querer el poder desde tu posición acomodada, ¿sabes? Desde tu privilegio, ¿no? Entonces, hay una frase que me encanta, que yo la repito hasta la saciedad, que es, con mi amiga Carla siempre la decimos, que es que tu privilegio no nuble tu empatía, ¿no? En todos los ámbitos de tu vida. Yo siempre digo que yo voto a favor de mis valores, pero en contra de mis intereses. Porque yo creo que al final en la vida hay que ser empáticos, ¿no? No hay que mirar solo mi parcelita, lo que yo quiero, lo que yo veo, sino que hay mucha gente a nuestro alrededor. Eso no nos hace ni ser ni mejor ni peores personas, pero yo creo que no olvidarnos de lo que hay a nuestro alrededor nos hace ser humanos, ¿no? Y al final, también yo creo que es importante el tender la mano a la gente a nuestro alrededor como alguien nos atendió en su momento, ¿no? Que no nos olvidemos de eso. Por eso te digo que me parece muy, muy fuerte cuando la gente dice eso, querer es poder. Joder, qué dañino esa frase.
Hablabas de tu entorno, de tu familia, de lo importante que es para ti haberte rodeado de gente que te ha apoyado siempre, que te ha dejado ser libre, que incluso te ha animado a serlo. Y hemos preguntado qué le dirían a la Estefanía de pequeñita. Nos encanta viajar en el tiempo, en la ley del ojalá. Evidentemente contigo sabía que iba a haber respuesta.
Hola, pequeña Estefanía. Soy tu tío José desde el futuro. Estoy en tu habitación de tu casa en Aguamarga. Es tu paraíso, que tan amablemente nos has prestado tu tía Loli y a mí para este fin de semana. Quiero decirte que tú eres fuerte, tú eres única. No permitas que nadie te corte las alas, que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Tú puedes conseguir todo lo que quieras. El futuro es tuyo y lo conseguirás todo. Te quiero mucho. Un beso.
Estefanía, mi niña, tú aún eres pequeñita, pero tu tía Lola quiere darte un consejo para cuando seas mayor. Que luches por conseguir todo lo que te propongas, todo lo que quieras. Encontrarás muchos obstáculos en el camino que te harán dudar, pero no deja de luchar, que jamás puedan decirte que te diste por vencida. Tú serás una gran luchadora y conseguirás muchas cosas.
Hola, Steph. Solo quiero decirte que todo lo que piensas, todo lo que te gustaría, todo lo que sueñas, todo eso va a llegar. Incluso cosas que ahora ni siquiera piensas que pueden llegar a ocurrir también van a pasar. Te espero una vida preciosa, preciosa, rodeada de gente maravillosa, gente que te quiere, gente que te anima, gente que siempre te apoya. Estás rodeada de las mejores personas posibles, gente súper bonita. Tienes una familia que siempre te da la mano para que cumplas todos tus sueños. Y solo quiero que disfrutes la vida al máximo, que estés tranquila, que vivas todos los momentos con toda la intensidad posible, porque todo lo que de verdad, todo lo que sueñas, todo eso va a llegar. Un besito, que te quiero mucho. De verdad que vas a triunfar en la vida.
Es que ahora no puedo.
Es que qué importante es esto, ¿eh?
Mira, lo primero, por ejemplo, mi tío José, te lo juro, una persona que en WhatsApp contesta con ok y con el emoticono de el dedo para arriba. Entonces, escucharle decir esas cosas me emociona. Mi tía Lola, mi prima Cris. Es que esta es mi suerte, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho, yo, a mí me ha costado mucho entender que mi modelo de familia no es el que tiene que ser siempre, ¿no? Yo tengo a mi alrededor mucha gente, tengo un amigo pues que con su familia, bueno, tú le conoces, que su familia no tiene el apoyo de su familia. Tengo una amiga que su padre le abandonó de pequeña y son dos personas que me han enseñado que la familia no siempre tiene que ser como la mía, ¿sabes? A mí me costó eso entenderlo mucho porque yo decía, pero ¿cómo no voy a querer a vuestros padres? Me decían que a veces los padres no quieren a los hijos, ¿no? Y a mí eso me costó mucho entenderlo porque yo vivía esto, mi realidad era esta. Mi realidad era personas que estaban a mi lado, han estado a mi lado en todos los momentos de mi vida, en todos los momentos de mi vida. Y lo que decía, y siempre me han hecho sentir especial, es decir, mi familia creía tanto en mí que yo decía, pues ¿cómo no iba a creer yo si todos los que hay a mi alrededor creen en mí? ¿No? Y desde pequeña siempre me decían, tú vas a conseguir lo que quieras en la vida, ¿no? Y entonces ese ha sido el empujón que yo tenía, ¿no? Yo no tengo otra cosa que eso, que el empuje de la gente que tengo al lado. Es que mis amigos, te lo juro, yo muchas veces escucho a mis amigos hablar de mí y digo, tío, es que qué afortunada soy, qué suerte tengo.
Es algo que a mí me pasa contigo, que siempre que voy a algún sitio, alguien te conoce, siempre hay algún nexo en común contigo, y es que todo el mundo tiene como esa cosa especial de decir de ti, de alguna magia X que no se sabe explicar, ¿no?, que une a la gente. Y eso, no sé si en algún momento en tu cama por la noche, cerrando los ojos, te da tiempo a valorarte a ti misma como deberías.
No, yo no me lo valoro a mí. Yo no me lo valoro a mí. Yo siempre digo, yo me acuesto y digo, gracias universo. Gracias universo por lo que tengo, por lo que me da y por la gente que me rodea. No creo que sea mérito mío, ¿no? Yo siempre lo digo que yo tengo la suerte que tengo una educación por parte de mis padres, que es lo que me ha hecho ser hoy, por parte de mi abuelo. Yo, por ejemplo, a mi abuelo lo amaba, o sea, la persona que más amaba en la vida. Y a mí me han enseñado muchísimo, ¿no? En mi casa, por ejemplo, en Navidad, en casa de mi abuelo iba por la calle y si era Nochebuena y veía a alguien en la calle, lo subía a la casa a cenar. Mi madre siempre cuenta que de repente llegaba a la casa y sabía ir. Yo estoy en contra de los circos y los zoos y todo eso, pero cuando hace tantísimos años, claro. ¿No? Llegó el circo a Almería y se inundó y mi abuelo acogió en su casa a todo el mundo y mi madre que llegó a casa y en mi casa había un mono, la mujer barbuda, o sea, que eso era surrealista, ¿no? Entonces, yo he vivido eso en mi casa, entonces no es mérito mío, es mérito de la gente que me da la educación que tengo ahora.
Yo he aprendido, a pesar de tener justo lo contrario, ¿no? He aprendido como a vivir estos ejemplos y... No sé, siento como una admiración increíble por este tipo de familias. Podría haber tenido todo lo contrario, ¿no? Rechazo. Pero me parece mágico cuando una persona tiene una familia como la tuya, gente que te quiere tanto. Y bueno, prácticamente hemos tenido que dividir la mesa de mezclas en 7 u 8 para poder darles cabida, porque era imposible. Pero claro, no podíamos decir que no a ninguno de esos mensajes. O sea, qué gente tan bonita te rodea.
Gracias.
¿Cómo estáis decondicionadas las mujeres desde el inicio de vuestra vida a muchísimas cosas? Yo valoro mucho de ti la libertad con la que te expresas, pero ya no solamente escribiendo, sino vistiendo, compartiendo imágenes. ¿Te ha costado llegar a ser así?
Yo he tenido muchos problemas. O sea, ser como soy me ha traído muchos problemas en la vida. ¿Qué pasa con esos problemas? Porque me la sudaban realmente. O sea, claro. Yo he tenido problemas porque... Yo veo la vida de una manera que no concibo verla de otra. Es decir, yo soy una persona que soy muy libre en todos los sentidos. No me gusta que nadie me diga ni cómo tengo que vestir, ni lo que tengo que subir a redes sociales, ni lo que tengo que decir, ¿no? Y cuando alguien intenta coartar mi libertad, yo sufro mucho. Pero es verdad que he llegado a un punto en el que me da totalmente igual lo que la gente que no es mi gente opine de eso, ¿no? Es decir, que alguien me vea subir una foto con más o menos ropa o poner un texto más o menos ardiente. Hay gente que lo lee y dice, madre mía, madre mía. Pero es que esa soy yo, ¿sabes? Y a mí me gusta hablar de la naturalidad de todo, ¿no? Porque yo creo que la vida es eso, es ser natural, ¿no? Es decir, la gente vive totalmente encasillada en unos modelos de tengo que ser esto porque esto es lo que la sociedad espera que yo sea. Pues mira, perdona, es que yo no estoy aquí para la sociedad. Claro. Es que yo estoy aquí para ser feliz, ¿sabes? Para vivir la vida, para disfrutarla como yo quiero. Y si a ti te molesta que yo lleve un corsé, pues es tu problema, es que no es mi problema. Si yo, mientras que no te haga daño a ti qué más te da, ¿no? Pero sí que me ha traído muchos problemas, ¿no? Yo me acuerdo que a mí en muchos momentos, ¿no?, me decían, es que claro, es que como viste es tan provocativa, es tu imagen profesional. ¿Mi imagen profesional qué? Yo, o sea, profesionalmente nunca nadie, he tenido un problema con nadie, ¿no? Al revés, siempre me han dicho, oye, qué bien, tal. Y yo decía, no, no me hace menos profesional llevar más o menos escote. O sea, tú no mides mi profesionalidad por eso, no mides mi inteligencia por eso. Pero sí que es verdad que a las mujeres siempre se nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Por eso, antiguamente, por ejemplo, cuando dicen las brujas, las mujeres que eran brujas y se quemaban, etcétera, eran mujeres que pensaban, ¿no? Eran las mujeres que no tenían pareja o que se salían de la norma. Eso eran las brujas antiguamente. Eran las mujeres que pensaban, porque siempre ha dado miedo una mujer que piensa. Y entonces, desde que somos pequeñas, han intentado encorsetarnos en una serie de valores y de principios, en una forma de pensar que es la que a la sociedad le ha venido bien, para que las mujeres no piensen. Ahora que la mujer sale de ahí y dice, es que yo también tengo capacidad para ser un ser independiente, claro. ¿Sabes? No depender de alguien, porque antes dependíamos de alguien. Las mujeres antes no teníamos acceso. En el siglo XVIII, cuando nacen las saloniers, era el espacio para que las mujeres pudieran hablar, porque tenían prohibido ir a espacios públicos a hablar con hombres, ¿no? Y ahí hubo muchas mujeres que hicieron mucho por nosotras, ¿no? Por dejarnos aprender, por dejarnos hablar, ¿no? Porque siempre decían, había gente que decía que las mujeres no tenían alma, ¿no? Y hubo un escritor que dijo, no es que no tengan alma, es que nadie la ha dejado que se desarrollen, nadie la ha dejado que tengan la libertad de conversar, ¿no? Qué importante es la conversación, la gente ya no conversa. Y la gente tampoco escucha, que es una cosa que a mí me da como mucha pena, porque me encanta escuchar. De hecho, ahora hablo mucho y a mí realmente lo que me gusta es escuchar, pero bueno.
Ahora te toca hablar y a mí escuchar. Estoy en una situación súper privilegiada. Me pasó y me dio como un... Me cambió mucho el chip ver el cuento de la criada, porque veía el cuento de la criada y decía, Dios mío, porque no podían leer. Las mujeres en el cuento de la criada no pueden leer, spoiler. Pero es que no está lejos de la realidad. Es que en España puede leer y alguna cosa que otra más. Pero es que hay países en los que las mujeres no es que no puedan leer, es que prácticamente no pueden hablar, prácticamente no pueden mostrarse ni siquiera ellas físicamente. Y eso me hizo plantearme que no estamos tan lejos de eso.
Claro, o sea, lo que pasa es justo lo que te decía antes. Nosotros nos regimos por lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Claro. El ser humano piensa que la realidad es lo que tiene delante de su ojo. No, cariño, la realidad es lo que hay en el mundo, ¿sabes? Y el mundo va más allá de las cuatro calles que hay aquí alrededor, de tus cuatro amigos y de tus creencias. El mundo está en otro sitio. Hay mucha gente viviendo muchas cosas. Entonces, mientras que no me toque a mí, yo miro para otro lado. Pero es que esa no es la realidad, ¿no? Yo me acuerdo, es que no me acuerdo qué año fue. Fue antes del COVID. Yo estaba en la playa, en Aguamarga. Yo me iba a Filipinas con unas amigas, con mis mejores amigas, que siempre me voy en Navidad con ellas de viaje 10 días o 15 días. Y nos íbamos a Filipinas. Y de repente yo iba andando, yo oigo una voz que dice, Estefanía, y cuando me giro, es una amiga de mi madre que hacía muchos años que yo veía, no veía a Laura. Y me dijo, ¿sabes dónde te vas? Digo, ¿dónde? Dice, te vas a la India. Digo, ¿qué dices, Laura? Me dice, te vas a la India. Ya no sabía nada ni de mi viaje ni de nada. Dice, te vaya a la India. Dice, porque es tu momento. Y yo soy muy de confiar en lo que me dice la gente. Y dije, pues mira, yo me voy a Filipinas con mi amiga, pero si tú me dices eso, yo me lo creo. Llamé a mi amiga y dijimos, nos vamos. Y nos fuimos a la India, y esto suena típico, el típico cliché de la India te cambia la vida. No es que la India te cambie la vida, es que salir de tu zona de confort, salir de tu realidad, te cambia la vida. Cuando tú llegas a otro sitio y ves lo que viven otras personas, te das cuenta que hace falta mucho por hacer, muchísimo. Por eso cuando la gente dice, no, es que el feminismo no es necesario. ¿Dónde no es necesario? Sigue siendo necesario en España, sigue siendo necesario fuera. Pero claro, al final, tú crees que en tu parcelita, que todo está ok, ya con eso nos vale, ¿no? Pero hay que mirar más allá en la vida de nuestras cuatro paredes.
Sigue siendo necesario porque hoy en día dices que tienes un libro y todo el mundo dice, qué bien, tienes un libro. ¿De qué es el libro? ¿Y todavía hay algún comentario?
Hombre, yo cuando empecé a mi libro es una cosa en plan extraña que pasó en mi vida, ¿no? De hecho, yo no pensaba nunca escribir un libro hasta que pasó. Pero cuando yo escribí el libro, es un libro histórico erótico, se llama Los secretos de la cortesana, y yo me acuerdo que una persona me dijo, pero ¿va a firmarlo como Estefanía Ruiz? ¿O vas a poner un pseudónimo, no? Y dije, ¿cómo? Y dice, hombre, es que escribir esas cosas tan sexuales, ¿qué van a pensar de ti? Y yo dije, no sé, cariño, igual a ti te ha traído una cigüeña al mundo. Claro. O tus padres, ¿sabes?, han hecho algo antes, se han acostado, han tenido una relación sexual para que tú estés aquí el día de hoy. Entonces a mí me hace gracia cuando la gente ve la sexualidad como una cosa pecaminosa, cuando uno es lo mejor que hay en la vida. O sea, por favor, que la gente folle. Si es que sería todo el mundo mucho más feliz.
O sea, se solucionaría muchísimos problemas.
Sí, te lo juro. Yo creo que seríamos todos más felices, habría menos problemas. Porque mientras que están follando, no estarían jodiendo en la vida, ¿sabes? Follar más, joder menos. Pero la gente me decía, hubo gente que me dijo eso. Y gente que me decía, tía, qué atrevido. ¿Qué libro más atrevido? ¿Cómo te has atrevido a escribir eso?
Yeah.
Y era como, pero no sé, no sé qué le ves de malo, ¿no? A una relación sexual, a eso, al deseo, a la atracción. Ahí me encanta, ¿no? Porque yo, tú me has presentado como contadora de historias y yo siempre digo que soy mostradora de historias, porque la palabra escritora obviamente no está en mi vocabulario. De hecho, yo me descojono, ¿no? Cuando de repente alguien escribe un libro y pone, soy escritor, no sé. No, ha escrito un libro. Porque yo me acuerdo que cuando salió mi libro, mi madre de repente un día me llama y me dice, tío Estefanía, ¿desde que ha salido tu libro? Y me encuentro a alguien y hablamos tal y cual, me dice, ah, yo también he escrito un libro.
Claro.
Dice, madre, ¿no sabes la cantidad de gente que ha escrito un libro? Y le dije, claro, mamá, es que mucha gente escribe un libro, por eso no hay tantos escritores, hay gente que escribe libros. Yo soy una persona que he escrito un libro, entonces me considero más mostradora de historias. ¿Por qué? Porque me gusta que cuando escribo algo, la gente, o sea, en su imaginación esté visualizando lo que estoy escribiendo. Yo, para mí, escribir es mostrar una imagen, es enseñar, es vivir ese momento. No quiero que la gente lea, quiero que la gente lo viva. Y eso me encantó cuando yo saqué el libro y estaba en esas partes tan sumamente ardientes, porque el libro es, o sea, es guarro, ¿no? En plan, es súper ardiente. Y cuando la gente me escribía y me decía, me he excitado leyendo tu libro, me he masturbado leyendo tu libro, he tenido relaciones con mi pareja leyendo tu libro, a mí eso me encanta, para mí eso era el éxito. Yo decía, qué maravilla, o sea, es lo que yo quería.
¿Y por qué mezclas la parte histórica con la parte sexual? Porque yo me pasaba constantemente leyendo el libro que automáticamente mi cabeza era una película. O sea, yo tengo las escenas completamente en mi cabeza.
Pues mira, porque soy una friki. Es que soy una friki. Ay, me encanta la historia, me flipa la historia. Pero me flipa la historia, la parte de la historia que nunca nos cuentan, ¿no?
Ya.
Y yo soy muy de leer cosas, pues eso, de curiosidades históricas. La gente ahora, ay, los juguetes eróticos y todo eso. Los juguetes eróticos los trajo Felipe V a España. Entonces, gracias a este señor, hoy tú te tocas.
Gracias, Felipe.
Gracias, Felipe V, ¿sabes? Entonces, hay tantas cosas así que a mí me encantaba. Yo lo leía y decía, pero ¿y esto cómo la gente no lo sabe? ¿Cómo la gente no sabe que Alfonso XIII, el rey, era productor de películas pornográficas? Pues a mí me explotaba la cabeza y yo decía, esto la gente no puede no saberlo. Entonces decidí que eso tenía que estar en un libro. Por eso mi libro está basado en una ficción, pero al final de él hay una especie de nota de la autora donde explico en qué está basado cada capítulo.
Tiene mucho contexto histórico, que además a mí eso me gustó mucho porque es ficción, pero te llevas automáticamente a una época real en la que todo eso pasaba.
Sí. Ahora mira, es como todo, ¿no? Ahora que el libro ha funcionado muy, muy bien, la verdad que estoy feliz. Pero yo ahora lo leo y digo, madre mía, no lo hubiera escrito así, o hubiera escrito de otra manera, o igual el sexo lo hubiera equilibrado de otra manera, ¿no? Y me decía mi editora Ana el otro día, dice, le pasa a todo el mundo, no te preocupes, es normal, porque ahora todo lo pasado, digo, ay, cuántas cosas hubiera cambiado de ese libro, ¿no? Pero la verdad es que me está dando muchísima alegría.
¿Cómo se produce esa llamada en la que te dicen, Estefanía, se ha agotado la primera edición, Estefanía, se ha agotado la segunda, Estefanía, la tercera, la cuarta y la quinta?
Pues mira, yo para mí, lo más, antes de todo eso, la llamada que a mí más me inquietó, no es que me inquietó, pero me dije, pero ¿qué está pasando, no? Yo hace como 4 años, yo creo mucho en el universo y en todas esas cosas, ¿no? Ahora hablamos después de los sueños y de todo, pero yo creo mucho en el universo y demás, y creo que las cosas hay que trabajarlas, ¿no? Pero yo hace como 4 años, yo escribo una carta, yo soy muy de escribir carta, y escribo una carta en la que pongo, me llamo Estefanía Ruiz, tengo 33 años, que era lo que tenía en aquella época, y acabo de publicar mi primera novela con Penguin Random House. Yo no estaba escribiendo ningún libro, no estaba haciendo nada. Yo cierro esa carta, se la doy a una persona, y digo, vamos a leerla a las dos. Lo leemos, y me dice, guárdala. Cierrala con lacre y la guarda. Yo cerré esa carta y la guardé. Y ahí se quedó. Ni escribí ni nada. Y a los años, justo con el COVID, así, empecé a... Yo imagino con el aburrimiento que teníamos ahí en casa, empecé como a escribir cosas. Yo tuve un sueño, soñé como una escena y yo dije, ¿esta chica cómo ha llegado aquí? ¿Esta chica? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, era mi sueño. Entonces, o yo desarrollaba ese sueño o nadie iba a explicarme por qué esa chica había llegado hasta allí. Que ese sueño es el final de mi libro, ¿vale? Un poco los resines, los serranos. Y empecé a escribir. Y por eso digo que siempre me han ayudado en la vida la gente. Cristina Torres, una chica de Almería que me había hecho una entrevista hacía muchísimos años, ella siempre me decía, tú tienes que escribir un libro y tú tienes que escribirlo con alguien grande. Y ese grande será Penguin algún día. Y ella le habló de mí a un editor y yo llevaba como 15 capítulos escritos y para mí la llamada fue esa, fue la de, hola Estefanía, queremos publicar tu libro, queremos leerlo, primero me dijeron. Y yo dije, uy, ¿sabes? En plan...
¿En todo ese tiempo tenías presente la carta?
No, nunca me acordé de esa carta. No me acordaba de esa carta. No me acordaba. Pero sí que yo tenía una cosa clara y era cuando estaba escribiendo el libro, la gente me decía, cuando subía algo a Instagram o eso, me decía, ay, pues autopublícalo, no sé qué. Yo decía, no, es que yo tengo otra vibración. Claro. Tengo otra vibración. Yo sabía que algo iba a pasar. No sabía el qué. Pero yo no quería autopublicar. Yo decía que no. Que si alguna vez publicaba, sería con una editorial grande. Pero no por nada, sino porque... Era lo que me hacía ilusión, ¿no? Me hacía claro. Ilusión eso. Y entonces cuando tuve esa llamada de queremos leerte, yo dije, hostia, qué heavy. Esta gente ha llegado a mí, gracias a esta chica, y quieren leer mi libro, o lo que llevo escrito de este libro. Entonces se lo mandé, y a la semana llegó la llamada de queremos publicarte, ¿no? Yo no me lo creía, ¿no? Porque nunca había querido escribir un libro, nunca me había visto escribiendo, nunca me hubiera imaginado escribiendo... Entonces esas fueron las llamadas que me sorprendieron, ¿no? Los inicios. Ya luego todo lo demás fue un regalo, ¿no? El, claro. El llegar a la quinta edición y a tantas cosas que están pasando que yo ahora mismo digo, pero ¿esto es real? O sea, todo lo que me está pasando, todo lo que va a pasar, yo digo, esto qué fuerte, ¿no? Que me está pasando a mí, ¿no? Pero pues, cuando te dicen, está en la quinta edición o está en la segunda en 24 horas, cuando de repente ves artículos tuyos hablando y decía, qué heavy, ¿eh? Que heavy como las cosas se cumplen. Y ahí fue cuando un día dije, tío, la carta. ¿Qué ponía de la carta? Yo en la carta recuerdo que había puesto algo de escribir. No recordaba el qué, habían pasado 4 años. Cuando yo abro esa carta y yo leo eso, digo, Dios, qué fuerte, ¿eh? O sea, los sueños se cumplen a veces. Se cumplen trabajándolo, no en la cama. O sea, yo siempre he dicho que los sueños primero se fantasean, luego se maduran y luego se trabajan. Y a veces se cumplen. Y en mi caso se cumplió. Pero claro, tuve que trabajarlo. No me llegó de la nada, en plan de... ¿Sabes? Si no hubiera escrito nada, pues nunca hubiera publicado ese libro.
Claro. Nadie va a llamar a tu puerta para decirte, Estefanía, soy Penguin, vamos a escribir un libro. Y cómo importante es toda la gente que de repente ves el libro físico y hay gente que no ha dudado a decir, oye, quiero ayudarte, quiero escribir qué supone este libro para mí. A mí me parece muy bonito porque... A veces pasa esto y no llega el éxito, ¿no? Porque no te asegura. Lo tuyo ha venido como de una forma muy bonita. Y está ahí el apoyo de gente que igual no esperabas, pero luego ha habido como mucho interés en tu libro, en la historia que contabas, y seguramente te siga dando muchísimas alegrías. Pero ¿cómo es de importante ver el apoyo de mucha gente, oye, que igual esperabas o no?
Mira, empezando por Pedroche, que yo siempre se lo digo a ella, digo, para mí eres la generosidad en persona, porque yo me acuerdo cuando, bueno, las primeras conversaciones con ella hablando de mi libro y tal, ella es una persona que, de esas que me hacen sentir que soy capaz. Cris es maravillosa y es una persona que te empuja, ¿no? Que te hace que creas en ti, ¿no? Entonces yo cuando me siento con ella, yo la miro embobada y digo, tío, Cris, es que me pasaría ahora escuchándote, porque me da una energía que poca gente, ¿no? Y yo tenía claro que sabía que quería que ella escribiera algo sobre mí. Cuando yo leí lo que ella escribió sobre mí, yo lloraba. Yo decía, qué bonito es que alguien me vea de esa manera, ¿no? Y cuánto me ha ayudado, porque a mí Cris me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Porque ella leía mi libro, lo enseñaba, lo regalaba. Y entonces, como ella, tú imagínate, o sea, he tenido mucho apoyo de mucha gente, que me ha ayudado muchísimo. Por eso te digo que yo no he conseguido nada sola en la vida. He tenido la suerte de tener a mi lado gente maravillosa. Familia, mis amigos que lo han comprado. En Aguamarga, por ejemplo, yo decía, tío, es que mi pueblo entero tiene el libro.
Qué guay eso.
O sea, es que todo mi pueblo tiene el libro. Entonces, para mí eso era, digo, es que esto es increíble.
¿Y qué tal el síndrome del impostor?
Buah, es lo que te he dicho antes. Yo, la palabra escritor, es que no entra en mi vocabulario, ¿no? De hecho, cuando alguien pone, no sé qué, escritora, yo me descojono. Digo, yo soy todo menos escritora, si es que no soy escritora. Pero siempre lo he tenido un poco, siempre lo he tenido, es una realidad, ¿no? Y hay gente que huye de eso, pero yo una realidad que a veces yo decía, ¿qué hago aquí, no? Sobre todo, por ejemplo, yo estoy en Suma de Letras, claro, en Suma de Letras, los cabezas de cartel, como yo digo, son Elizabeth Benavent y Javier Castillo, claro, y yo estoy ahí y yo digo, ¿y yo qué hago aquí? Con estas personas que son bestsellers, que sus libros se han vendido en miles de países, que han vendido millones de copias y tú estás ahí. Tú eres pequeñita y estás en ese lugar. Entonces, claro que existe el síndrome del impostor, ¿no? En muchas facetas de mi vida. Pero lo trabajo bien.
Bueno, trabajarlo es importante, ¿eh?
Lo trabajo bien, sí, sí, sí. Lo que intento es, lo tengo, pero paso esa barrera, ¿no? Con lo que hablaba al principio de, cuando estaba escuchando lo de la ley del ojalá, ¿no? Que tú decías eso de que pues algo que te paraliza, ¿no? ¿Qué tal? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo escribí una cosa que estaba pensándolo cuando estaba escuchando el inicio, que escribí que el ojalá es el amigo del recreo de los tal vez y los sí. Y para mí el ojalá siempre ha sido un dique, ¿no? Mis ganas eran ese agua que empuja el muro de contención, y ese muro de contención era ese ojalá que siempre estaba ahí, ¿no? Entonces yo decidí en un momento de mi vida que el ojalá se quedaba atrás, y yo tenía que traspasar ese muro si quería llegar a algún sitio. Entonces yo tenía dos opciones, o quedarme siempre en ese agua que empuja el muro, oye, o traspasar el muro y buscar, ver qué había en el otro lado. Aunque me diera miedo, aunque no supiera cómo iba a ser la respuesta en el otro lado, ¿no? Y entonces en toda mi vida he hecho eso. No he tenido miedo nunca a ver qué pasa, porque si me equivoco, pues tengo una buena red de seguridad que me va a decir, bueno, pues ya vendrá otra cosa, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces en mi vida. Y yo creé otra marca de ropa que al final la dejé. O sea, yo he hecho otras cosas que no me han funcionado a lo mejor como yo esperaba, o, claro, o no le he dedicado el tiempo que tenía que haberle dedicado. Pero siempre he intentado sobrellevar ese miedo y ver qué pasa. Yo siempre digo, a ver qué pasa, ¿no? Y esa frase de La Llamada, yo he visto La Llamada 600 millones de veces porque mi amiga Lucía es una de las protagonistas. Y para mí lo de lo hacemos y ya vemos, motor que me mueve. Yo lo hago y ya luego veo.
No sé si todo el mundo cuando ve La Llamada piensa lo mismo que yo, la capta de la misma forma que yo. Para mí La Llamada es súper especial y la he visto 25 millones de veces también. Y siempre hay algo como que me emociona muchísimo porque me recuerda justo eso, ¿no? La de veces que uno quiere algo y pues por un montón de cosas de alrededor no va a por ello o incluso no piensa en, oye, esto es lo que quiero en la vida, aunque me hayan dicho 25 millones de veces que no, que este camino es difícil. Y me parece muy bonito y muy curioso que tengamos eso en común con la llamada, porque lo hacemos y ya vemos, habría que practicarlo muchísimo.
Muchísimo más, como el amor que hemos dicho antes.
También.
Practiquemos las dos cosas.
Pues lo hacemos y ya vemos.
Efectivamente.
Oye, no sé si eras consciente cuando escribías tu libro de si eso estaba siendo claramente una declaración de intenciones de hacerlo serio o hacerlo película.
¿Te imaginas?
Yo lo leo y lo tengo clarísimo.
La verdad es que todo el mundo me lo dice. Todo el mundo cuando lo lee, bueno, todo el mundo, mucha gente, no quiero parecer en plan la influencer de todo el mundo me ha preguntado, pero es verdad que mucha gente, de hecho Erea, cuando fui a su este, me decía, tía, yo me imagino haciendo el vestuario de la serie de tu libro, ¿no? A mí me hace mucha ilusión cuando la gente piensa eso, porque digo, qué bonito, pero también pienso que todo el mundo piensa que cuando escribe va a acabar haciendo una serie y un libro, ¿no? Y una película de un libro. ¿Cuántas series o películas hay? Pues muy poquitas basadas en libros, ¿no? Eso es ya como que el escalón máximo. Pero yo siempre digo, ¿te imaginas? Porque, bueno, soñar es gratis.
Bueno, has escrito un libro y no te lo planteabas, de repente igual estamos en el cine un día viendo la presentación.
Hombre, sería increíble. Eso sí, sería una serie, una película muy hot.
Sí.
Muchos rombos y mucha X.
Pues yo lo veo y lo tengo clarísimo, ¿eh? Es algo que de repente siempre...
¿Quién te imagina haciéndola?
No lo sé y mira que le he dado muchísimas vueltas, ¿eh? Pero ¿a quién te gustaría, por ejemplo?
A ver, hay mucha gente que me dice que Jorge Novoa, es que justo nos conocimos hace un tiempo y me hace gracia, lo hablé con él, digo, tío, todo el mundo me dice que se imagina a Jorge Novoa haciendo Jorge Novoa, a Miguel Ángel Silvestre.
Oye.
Todo el mundo, pero mucha gente me decía, me imagino a Miguel Ángel haciendo de esto. A Doña Bárbara me imaginaba un poco una Belén Rueda.
¡Qué maravilla!
Belén Rueda me imaginaba a Doña Bárbara. Julia, tengo como sentimiento encontrado y nunca he sabido decir quién sería mi Julia. Eva, que es la chica que bueno, esa chica tan sexy, tan abierta de mente, me imagino un poco a una Úrsula Corberó.
Maravillosa.
Y Gonzalo, el príncipe Gonzalo, también. Yo creo que los dos protagonistas tengo ahí como sentimientos encontrados, ¿no? En plan, ¿de quién me imaginaría haciéndolo? No sabría decirte.
Tiene que ser muy difícil, ¿eh?
Bueno, pero a ver, esto es soñar, ¿no?
Bueno, esto entonces, es proyectar como aquella carta, ¿eh?
Proyectemos.
Te lo recuerdo.
¿Tú a quién te imaginas?
Miguel Ángel Silvestre es algo como que muy, muy claro, ¿eh?
Hostia, mucha gente me lo ha dicho. Yo lo hablaba con él en verano y le decía, tío, Miguel, mucha gente me dice eso.
Y una Úrsula Corberó, que además la tenemos ahora haciendo El cuerpo en llamas, sería
brutal. A mí me parece la tía más
brutal.
Sexy.
Sí.
O sea, me parece súper sexy. Me encanta.
Pues nada, proyectamos. Oye, ¿qué cosas de tu vida, si tuvieras que elegir ahora mismo, no podrías absolutamente decir que prescindes de ellas?
Pues ahora mismo mi círculo cercano y mi trabajo, tío. Es que me flipa. Bueno, y el libro. Pero en el trabajo estoy tan feliz. O sea, vivir rodeada de la música es una suerte. Para mí es una suerte. Luego tengo un equipo que es maravilloso. Yo, por eso te digo que es que me siento tan afortunada, tan agradecida, que a veces digo, es que no tengo vidas para agradecer lo que recibo, de verdad. Yo conocí a mi actual jefe hace 10 años y durante 10 años he ido a todos sus festivales, he ido a todo, conocí a todo el equipo. Entonces, claro, yo llego allí a un sitio nuevo, pero que siento que es mi casa.
Claro.
O sea, que yo conocí a todo el mundo, que me cuidan, que me quieren. O sea, para mí es increíble, ¿no? Yo tengo unos compañeros que digo, qué suerte tengo. O sea, están pendientes de mí, me están enseñando, porque yo, imagínate, soy nueva, tal, llego ahí a un sitio y digo, pero qué maravilla, porque ahí me hicieron varias ofertas. Yo tuve, de repente, un boom, que fue, yo llevo 10 años en un sitio, nunca me planteaba irme a ningún otro lado, nunca había hecho un currículum en otro sitio. Pero la misma semana, ahí me hacen tres ofertas de trabajo sin yo buscarla.
Curioso, ¿eh?
La misma semana. Y entonces le dije a mi madre, como yo creo todo el rato en las señales, le dije a mi madre, a mi padre, oye, esto es una señal. O sea, yo llevo 10 años en un sitio que en tres sitios relacionados con música, ahí me hagan una oferta. Digo, esto es muy fuerte. Y lo que pasa es que es verdad que lo tuve claro. O sea, tuve como mis dudas, tal, pero yo tenía claro de las tres dónde quería irme, porque yo decía... Yo soy muy, para mí es mucho lo que tengo al lado, ¿no? Es tener esa sensación de seguridad. Por eso supe que me quería ir a donde estoy. Y entonces estoy feliz de la vida. Entonces yo creo que son las tres cosas a las que ahora mismo no podría renunciar. Y tampoco hay muchas más parcelas en la vida, pero bueno, igual te he dicho todas. Pero eso. Y el libro es que... El libro en sí o la escritura en sí es algo que me encanta. Bueno, de hecho ya estoy escribiendo un segundo libro que sale este año. Y la verdad que, a ver, estoy un poco cagada porque me salió totalmente de registro. Y lo hablaba con mi editora y le decía, tío, Ana, tengo un problema, y es que la gente que escribe, ¿no?, buscan siempre como su estilo de escritura. Y digo, Ana, yo no tengo un estilo de escritura, yo sueño una cosa, en plan de sueño me refiero a soñar de real, es decir, que estoy durmiendo, sueño algo y ahí nace mi idea, ¿vale? Y de ahí tiro de un hilo. Y digo, y ahora me ha salido un hilo totalmente distinto, va a tener parte hot, porque que eso me encanta, porque yo digo, por favor, eso tiene que tenerlo, pero va a ser una onda totalmente distinta. Entonces estoy un poco cagada ahí porque digo, me he tirado a la piscina y yo no sé si ahí no hay nada de agua.
Bueno, encasillarse no va contigo.
Cero, cero, cero. Se decía mi editora, le digo, yo, esto es lo que hay. Y se descojonaba en plan, dices que claro, así te queremos.
Claro, si no que hubieran contratado a otra.
Efectivamente.
Oye, cuando te acuestas por la noche y cierras los ojos, te sientes afortunada, evidentemente, y ya lo has dicho. ¿Te sientes orgullosa de lo que has conseguido? ¿Crees que te mereces todo lo que tienes? ¿Estás tranquila y contenta con tu vida?
Yo estoy súper tranquila con mi vida. Yo muy tranquila, ¿no? Porque para mí la tranquilidad nace portarte bien, ¿no? En ser buena persona. Creo que cuando enseñé a mi familia. No soy mucho de palmadita en la espalda, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajando en mi antiguo trabajo, mi jefe siempre decía una cosa que yo le regañaba y le decía, tío, no me diga eso, pero me decía, el halago debilita. Y entonces no he sido una persona que he necesitado excesivamente el halago externo, ¿no? Sí el apoyo, pero no el halago. Entonces yo por la noche no llego y digo, uy, qué orgullosa me siento de mí misma, qué guay todo lo que he conseguido. No, yo lo enfoco de otra manera, lo enfoco desde el agradecimiento, pero no desde el orgullo de mí misma, porque la verdad que no es que no me sienta orgullosa de mí, sino que nunca lo pienso. No sé si a ti te pasa.
Me pasa. Me pasa, y además me pasa, bueno, lo que a ti, del sentirme muy afortunado. Yo podría haber caído en el drama y podría haber caído en el pobrecito de mí, y no hay un solo día en el que yo no me sienta afortunado por la gente que me rodea, porque no me siento solo nunca y porque he aprendido a valorar eso, a valorar que puedes no tener una familia modelo, que puedes haber tenido faltas, pero es que yo me siento muy afortunado con la gente que me rodea. Y posiblemente si hubiera tenido otra vida, no hubiera tenido la gente que me rodea. Entonces, todas las noches digo, gracias universo.
Claro, que gracias universo es la frase.
Y así me quedé. La ley del ojalá intenta ser un pequeño homenaje a toda la gente que pasa por aquí. De momento, la gente que viene es gente a la que le tengo un cariño especial, y por eso es fácil hacer un pequeño homenaje a la gente que viene. Y el tuyo no había acabado todavía.
Ay, qué nervios.
Estos momentos. Ya casi estamos.
Ay, que no quiero acabar.
Pero necesitaba ponerte esto.
Estefanía, no dejes de disfrutar con tu amigo y con tu familia. Y después solamente déjate llevar por lo que quieras hacer y nunca te pongas ninguna meta. Llegarás a donde tú quieras. El sueño más inalcanzable que veas, síguelo, seguro que lo consigues. Ay, se me olvidaba, haz todos los cursos de cocina que puedas, te va a encantar.
Hija, siempre, siempre sé tú misma. Sé generosa con tus palabras hacia los demás. Vuela alto y piensa en grande. Será una mujer capaz de conseguir todo lo que te proponga. Y una mañana abrirás los ojos y no sabrás si estás viviendo un sueño o una realidad. Hija, vuela alto, muy alto.
Querida Estefanía del pasado, te manda este mensaje tu hermanito pequeño, aunque ahora mismo sería mayor que tú, ya que tú tendrías unos 8 o 9 años y yo tengo 30. Así que bueno, cosas del multiverso. Te mando este mensaje para decirte que sueñes durante toda tu vida, ya que esos sueños son los que te van a hacer lograr todas tus metas que te has propuesto a lo largo de toda tu vida. Un besito muy grande y que te quiero un montón.
Pues ahí estaban, supongo que de las tres personas más especiales que te rodean. Sí. Y oye, que lo haya hecho tu hermano también es importante, ¿eh?
Sí, 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 que mi hermano esta cosa no le gusta nada. O sea, mi hermano odia Instagram, odia todo eso, este mundo le mata, o sea, no le gusta nada. Y pero es que luego un cacho, ¿no? O sea, es que es la mejor persona que tengo en mi vida. O sea, mi hermano es que es increíble. Yo amo a mi hermano sobre todas las cosas. De hecho, yo siempre digo, es que yo creo que no podría tener un hijo porque yo he sufrido tanto. En plan, yo cuando mi hermano sufre o algo, yo lo paso fatal.
Claro.
Y entonces yo digo, qué duro, ¿eh? Qué duro. Pero es que yo, mi hermano es que es maravilloso. Él es profe, te lo juro. Tú lees las cartas que le mandan los padres cuando deja el colegio. Y yo lloraba, yo decía, madre mía, qué suerte tienen de tener a mi hermano como profesor. Pero es que lee esas cartas, ese agradecimiento de los padres, y digo, tío, qué bien han hecho los míos. Qué bien han hecho los míos, ¿no? Tenemos, pues, como dice mi padre, pues, mira, la cocina se me da bastante regular, como otras muchas cosas que se me dan muy mal, pero creo que, a pesar de que tendremos mucho que mejorar, pero me siento afortunada en cómo nos han educado, cómo nos han enseñado a ser, ¿no? Mi madre es eso, mi madre es que siempre cuida a los demás, sea generosa, nunca tenga interés con nada, o sea, me han enseñado muchos valores que doy las gracias.
Me gustaría mucho que fueras tú la que, para despedir, le mandaras un mensaje a la Estefanía pequeñita.
Uf. Querida Estefanía, que sepas que vas a ser capaz. Porque capaz es tu palabra, te va a acompañar siempre. Y vas a tener la suerte de estar muy bien rodeada. Así que jamás te vas a sentir sola. Y eso es lo que te va a hacer fuerte.
Capaz es que puedes hacer o lograr determinadas cosas, que posees las condiciones necesarias para ello, que el ojalá no pare ese agua que empuja al muro, y que te atrevas a ver qué hay detrás, que te aferres al a ver qué pasa, y al lo hacemos y ya vemos, y que nos unamos en cualquier rincón, todos aquellos que con o sin ayuda nos hemos aventurado a vivir la loca aventura de sentirnos capaces de todo. Gracias, universo.
Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.